Antes de empezar, quiero iniciar con un tiempo de oración, dándole a Dios la honra y la gloria de poder estar aquí y poder venir a su palabra. Así que quiero invitarle a orar conmigo. Señor, creador de todo lo que existe, Señor, y lo que hay, gracias, Señor, por permitirnos, Señor, el privilegio de adorar tu nombre, Señor. Y como cantábamos, Señor, no hay otro nombre igual, Señor. Y tu palabra lo dice, Señor, que se ha dado un nombre, Señor, sobre todo un nombre. Y ese es Jesucristo. Así que Dios, ¿por qué adoramos y exaltamos a Jesucristo? Porque tu palabra también dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y que por su gracia, por su misericordia, en Isaías dice, nosotros hemos sido sanados, Señor, por la redención, por medio de Cristo Jesús en la cruz de Calvario, derramar su sangre para hacernos aceptos, hijos del Padre. Así que Dios, no estamos aquí por méritos propios, no estamos aquí por propia capacidad, inventiva humana, Señor. Fue tu plan, fue tu misericordia, tu gracia, atrayéndonos hacia ti con tus brazos poderosos de amor. Padre, que pedimos en esta mañana, Señor, hable usted a nuestros corazones y nuestras vidas de una manera sobrenatural, Señor. Quiero pedirle, Señor, no sea mi conocimiento ni tampoco sabiduría, Señor, pero sea tu palabra, Señor. No necesitan escuchar conceptos. No necesitamos, Señor, escuchar cosas de inventiva humana, Señor, o filosofía humana, Señor, filosofía hueca, Señor. Pero queremos escuchar la profundidad de tu palabra y experimentar y crecer, Señor, en tu santidad por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Quiero invitarles a ir a Éxodo capítulo 1. Y hoy vamos a hablar acerca del pueblo de Israel. Pues la serie es de Moisés, pero en el capítulo 1 no menciona a Moisés. Así que lo que quiero enseñar, bueno, para que ustedes sepan, Moisés escribió el libro de Éxodo. Así que hay muchas implicaciones de este capítulo, de todo el libro de Éxodo y la historia de la redención del pueblo de Israel, de la esclavitud, hay muchas implicaciones a nuestra vida. Si ustedes leen en su momento, en su hogar, pueden leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, la razón tan importante del libro de Éxodo, la vida de David, perdón, la vida de Moisés y las implicaciones grandes que tienen para nosotros, es que esto no es simplemente una historia que podemos contar en una escuela dominical para niños, pero es una historia que nos da instrucción y que nos da ilustración a nosotros sobre la vida cristiana. 1 Corintios 10, 11 son un ejemplo, dice, para nosotros, pero también dice, aparte de darnos un ejemplo, dice que nos dan advertencias. Así que lo que aprendamos acerca de Dios, del carácter perfecto de Dios a través de la vida de Moisés, y por supuesto, como el escritor del Éxodo, tiene muchas cosas que mostrarnos y enseñarnos. Hay implicaciones grandes y profundas en este libro que Dios quiere mostrarnos y enseñarnos a nuestra vida. El Éxodo no es solo la historia de la liberación y redención de un pueblo oprimido y en esclavitud. Quiere enseñarnos a nosotros que eso significa que Dios se mostró al pueblo de Israel como tal es. Dios se mostró en el monte Sinaí con su gloria perfecta, inmutable. Se mostró al pueblo. Él se acercó al pueblo. Ustedes recuerdan en Génesis, la caída del hombre en pecado alejó al hombre de Dios. Por su propio pecado, por supuesto, alejó de ver y disfrutar la gloria de Dios. En el Éxodo, a partir del capítulo 19, empezamos y encontramos cómo Dios se acerca al pueblo de Dios para tener una relación con Dios de la manera en que Dios desea. Así que este libro y este tiempo, estudiando la vida de Moisés, va a tener grandes implicaciones para la iglesia y personalmente para mi vida y para su vida. Así que no simplemente una vez más acerca de la liberación de un pueblo oprimido, sino de la redención divina también de la iglesia. Porque hay implicaciones para nosotros. Significa que vamos a conocer a Dios tal cual es, vamos a adorarle como Él quiere y vamos a encontrarnos con Él como Él lo ha prescrito y como lo ha definido en su palabra. Así que quiero invitarlos a ir a Éxodo capítulo 1. Vamos a hacer un pequeño resumen del capítulo mientras vayamos estudiándolo. No quiero tomar mucho tiempo leyendo todo el capítulo, pero quiero invitarlos a que ustedes en sus hogares puedan leer el texto y pongan mucha atención de lo que Dios va a enseñarnos. Ok, Éxodo es una palabra griega. El original de este libro era Shemot, Y es el nombre que se toma de la primera frase del libro, en el capítulo 1. Entonces no tenía un nombre específico, simplemente Moisés puso un nombre y tomaron el nombre de este libro de acuerdo a los primeros versos del libro. Y Shemot, estos son los nombres. O sea, así empieza el libro, así lo nombraron. Cuando se hizo la traducción del hebreo al griego, hace mucho tiempo atrás, los judíos pusieron el nombre de este libro a Éxodo, que significa salir. Así que, en la mayoría de sus traducciones en español, no está este artículo, este conector y, pero en el original, la palabra que inicia el capítulo es y estos son los nombres. Lo que nos está enseñando con esta conexión es que hay una conexión real entre Génesis y Éxodo. Eso significa que Dios está mostrándonos a nosotros como su pueblo, que hay una conexión entre las promesas que Dios le dio al pueblo, en este caso a Abraham, Isaac y Jacob, hay una conexión con el Éxodo. Si ustedes ven de Génesis, Dios está prometiéndole a Abraham, Génesis capítulo 15, que tendrá una gran descendencia. Y cuando Dios hace esta promesa, Abraham no tiene hijos. Y Sara es estéril. ¿Y qué pasa? Dios cumple su palabra, cumple su promesa, le da un hijo, Isaac, y Dios ratifica la promesa que Dios había hecho a Isaac en Génesis 26, 24. Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre, y yo multiplicaré tu descendencia. Pero Dios no solo confirmó la promesa que había hecho a Abraham, también la ratificó y la confirmó con Jacob. Génesis 46, versículo 2, versículo 4, le dice que no tengas temor, que él va a hacer de Israel una gran nación. Entonces, teniendo en cuenta cómo inicia el libro de Éxodo, recuerden, en Génesis entraron 70 hombres del pueblo de Israel, sin meter mujeres y niños y demás cosas. Solo 70 hombres entraron a Egipto. ¿Cuántas personas salieron de Egipto? Dice el relato en Éxodo más adelante que salieron alrededor de 600.000 hombres mayores de 20 años. ¿Cuánto creen ustedes podría ser el holístico o todo la cantidad de personas que salió de Israel? Algunos comentaristas dicen que anda arriba de 2 millones de personas. Entonces entienden las conexiones que la Biblia nos está diciendo y enseñando por medio de cosas tan sencillas. Llegó como un pueblo, como una nación, una familia extendida. Una familia extendida. ¿Recuerdan? José estaba en Egipto. Fue el medio el cual Dios usó para traer al pueblo de Israel, la familia de Jacob, hasta Egipto. Y Dios ahí multiplicó y prosperó al pueblo de Dios, hasta llegar a ser una gran y poderosa nación. Entonces, mientras estamos hablando de este relato, vemos primero la fidelidad de Dios en la vida del pueblo de Israel. Vemos la bondad de Dios en la vida del pueblo de Israel. Yo les quiero hacer un par de preguntas. ¿Quién permitió que José fuera vendido como esclavo? Cuando sus hermanos, dice, se intentaron matarlo, ¿quién permitió que José fuera vendido como esclavo? Dios. ¿Quién llevó a José hasta Egipto como un esclavo y sirviera en la casa de los faraones y después estuviera preso en un calabozo por mucho tiempo? ¿Quién? Dios. Entonces ustedes me preguntan, ¿pero cómo Dios puede ser bondadoso en medio de estos acontecimientos? ¿Cómo Dios puede ser fiel si lo que estamos viendo al inicio de la redención del pueblo de Dios, Dios está poniendo bajo presión y bajo mucha hostilidad a sus hijos? Nosotros tenemos cierta dificultad para ver de manera el cuadro grande. Nosotros vemos posiblemente en meses, años, pero Dios mira por toda la eternidad. Muchas veces las situaciones difíciles de nuestra vida, que nosotros pensamos no hay solución, no hay salida, no hay manera que Dios pueda rescatarnos de esta solución, de este acontecimiento tan difícil de nuestra vida, y nosotros estamos sumergidos en la parte tan difícil, pero Dios mira todo el cuadro. Así que lo que vamos a ver hoy es que Dios tiene un plan mucho más grande y mejor para nosotros. Muchas veces no me estoy refiriendo a cosas materiales, por supuesto, no me estoy refiriendo a un mejor trabajo, me estoy refiriendo a que podemos deleitarnos en la gracia y en la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos aquí, vamos a ir rápidamente al versículo 6 del capítulo 1. Éxodo capítulo 6, perdón, capítulo 1, versículo 6. Con el tiempo José y sus hermanos murieron. Y toda esa generación llegó a su fin. Algo que también denota la conexión entre Génesis es que Génesis termina con la muerte de José. Dice que José murió cuando tenía 110 años. Entonces aquí dice otra vez, Moisés vuelve a tomar el final de Génesis y lo vuelve a recapitular aquí para enseñarnos algo. Muchas veces nosotros pensamos que Dios levanta a hombres de Dios y por supuesto que lo hace, pero nosotros ponemos la mirada en los hombres y no ponemos la mirada y el descansar en Dios. Dice que murió José, dice, y sus hermanos. La descendencia del pueblo de Jacob, el pueblo de Dios, pudo haber pensado, ¿qué va a pasar con nosotros ahora si José está muerto? ¿Qué va a pasar con nosotros ahora si nuestros padres, los patriarcas, están muertos? Muchas veces nosotros ponemos más atención en los hombres, en las figuras, que poner atención en el carácter, la grandeza y el poder de Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Estamos poniendo atención en los hombres, pero no estamos poniendo atención en Dios. Y eso es lo que nos enseña. De hecho, Moisés escribe específicamente esto para enseñarnos eso, que los hombres van a pasar. Van a levantar hombres, van a venir hombres, van a salir hombres, van a levantarse líderes, Dios va a levantar a esos líderes, va a usar a esos líderes, pero al final del día está enseñándole a su pueblo que no son los líderes, que no son los hombres, que no son los pastores, que no son los ancianos, que no son los diáconos, es Él que está prosperando y llevando su pueblo y su iglesia. Continuemos. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. ¿Dependían entonces de José? ¿Dependían de José? ¿O estaban dependiendo realmente de Dios? Dice ahí, pero tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. ¿Recuerdan a la ciudad que entraron? Gosén. Dice, llenaron todo el territorio. Eso nos enseña algo muy importante a nuestras vidas. Posiblemente nosotros estamos poniendo nuestra ansiedad, nuestra mirada sobre nuestros hijos. Estamos poniendo nuestra mirada, ansiedad sobre nuestros jefes. Estamos poniendo nuestra mirada, nuestra ansiedad puede ser sobre la esposa, el esposo, o la esposa está poniendo su mirada sobre su esposo, o los niños están poniendo su mirada sobre su mamá. Culturalmente somos buenos para hacer eso, poner nuestra mirada en las personas que están más cerca de nosotros. Sobre todo, pienso culturalmente, los hombres, niños nicaragüenses, ponen su mirada tanto en sus padres y cuando su padre no está en casa, se sienten desvalidos emocional y espiritualmente porque no está la figura paterna en su casa. Ellos han puesto, por supuesto, la mirada en su padre. Pero Dios nos está enseñando a descansar en Dios. Dios trajo al pueblo de Israel a Egipto. No fue José. No fue Jacob. Quiero que revisemos un texto antes de seguir. Está unos capítulos atrás, en el capítulo 46, versículo 3. Antes de este texto dice, Jacob, Jacob, una voz. Y Jacob respondió, aquí estoy. Versículo 3 dice, de Génesis 46, yo soy Dios, el Dios de tu padre, dijo la voz, no tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran, ¿qué dice? Nación. ¿Qué está pasando en Éxodo? Capítulo 1, el cumplimiento de la promesa de Dios. Ya había convertido a una familia extendida en una poderosa nación. ¿Lo ven? Pero hay algo impresionante en Génesis 46. Él le dice, yo estaré contigo, yo haré de tu familia una gran nación, yo descenderé contigo a Egipto. Ese es el pueblo de Israel, en Egipto no estaba solo. Y te volveré a traer. ¿Entienden eso? Él le dice, vas a ir a Egipto. Yo voy a convertirte allí en Egipto en una poderosa nación y yo te sacaré de regreso. Pero hay algo interesante. Él le dice después, morirás en Egipto. Pero el versículo, las palabras anteriores le dice, pero te traeré. Entonces el pueblo de Israel sabía, por supuesto, que su nación no era Egipto. Por supuesto sabía que el cumplimiento de la promesa en Génesis de darle la tierra prometida al pueblo de Israel no estaba cumpliéndose en Egipto. Veamos las palabras de José antes de morir. Génesis 50, versículo 25. José hizo jurar a sus hermanos y a sus hijos y les dijo, cuando Dios venga a ayudarlos. Génesis también relata que Dios, hablando con Abraham, le dijo, tu pueblo será extranjero y será próspero, pero también vivirá bajo esclavitud 430 años. El pueblo de Israel estaba en este momento, al versículo 6, disfrutando de comodidad, prosperidad. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos bien? ¿Cuáles son nuestras primeras reacciones cuando estamos bien? Nosotros olvidamos. Somos rápidos para olvidar. Entonces, posiblemente, el pueblo de Israel aquí está en una etapa próspera. Están siendo multiplicados, están llenando la tierra, llenando todo el territorio. Son sumamente poderosos. Ellos pudieron haber olvidado a Dios. ¿Cómo podemos deducir esto? Solo tenemos que seguir continuando leyendo Éxodo. Empezaron a decir cuando estaban en el desierto, en Egipto, comíamos pescado. Podemos deducir que el pueblo de Israel en abundancia se olvidó de Dios. ¿No te sucede eso a ti, a mí? Cuando estamos bien no oramos, cuando estamos bien no leemos la Biblia, porque somos igual de perversos. Entonces esto me lleva a tener un principio, la comodidad debilita la fe. Entonces es muy peligroso estar cómodo. Y no estoy hablando de que no podemos estar cómodos, simplemente que nosotros dormimos y adormecemos el espíritu por no estar poniendo atención a la guerra espiritual en nuestras vidas. Por lo tanto, la comodidad es más peligrosa de lo que nosotros pensamos. Dios fue fiel. Dios le dijo a Abraham, Génesis 15, 5 en adelante, yo voy a multiplicar tu descendencia. Dios le dijo a Isaac, Génesis 26, 24, voy a multiplicar tu descendencia. Yo soy el Dios de tu padre. Y lo confirmó a Jacob en Génesis 46, 2 y 4. Yo voy a multiplicar tu descendencia. Entendemos algo tan precioso de este versículo. Dios es fiel, Dios es bondadoso y la soberanía de Dios en todo. Entonces, la fidelidad, la bondad y la soberanía de Dios es sin límites. El pueblo de Israel pudo haber puesto un límite a la bondad de Dios. Murió José, murieron nuestros hermanos, murieron nuestros patriarcas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero Dios no está limitado al hombre. Entonces la bondad, la fidelidad y la soberanía de Dios es sin límite. Y algo que muchas veces nosotros pensamos que pasa es que decimos Dios se olvidó de nosotros. Dios se olvidó. Quisiera que fueran a Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49. Vamos a leer desde el versículo 14. Ok, Isaías 49, versículo 14. Dice así. Sin embargo, Jerusalén dice, el Señor me ha abandonado y el Señor me ha olvidado. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho eso? El Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. No sé qué situaciones complejas y difíciles estás pasando hoy, pero posiblemente nuestra disposición del corazón y mente es decir, Dios se está olvidando de mí, Dios ha apartado su rostro de mí, Dios me ha abandonado y me ha dejado. ¿No acaso decimos eso cuando decidimos trabajar los domingos en lugar de ir a la casa del Señor y adorarle? En lugar de aprender de su palabra, estamos en el trabajo porque pensamos que Dios nos abandonó. Y pensamos que nosotros tenemos que hacer algo para nuestra propia cuidado o hacer algo para nosotros proveernos a nosotros mismos. ¿Acaso no hemos impulsado a las personas a salir del país porque aquí el país sufre situaciones precarias económicamente y decimos, en España, en Costa Rica, donde sea, Estados Unidos, vas a vivir mejor. ¿Acaso no es una manera de decir, Dios nos ha abandonado? Posiblemente no lo has dicho con tus labios, pero tu corazón lo está gritando, Dios nos ha abandonado y nos ha dejado. Somos rápidos para juzgar al pueblo de Israel y decir qué tercos y necios de corazón son. ¿Cómo pueden decir que Dios los ha abandonado cuando Dios les ha dado tanto? Pero es la misma pregunta que me hago yo a mí. ¿Cómo puedo yo decir tantas cosas en mi corazón que Dios me ha abandonado? En los momentos más difíciles de tu vida, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Decir, ¿por qué está pasando esto a mí? Entonces es una manera de decir, Dios me está abandonando, Dios me está dejando, no me está cuidando ni protegiendo. La respuesta de Dios, versículo 15, jamás. Jamás. Y hace dos preguntas. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Sigue siendo fiel, bondadoso. Su soberanía está sobre cada situación en tu vida. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel. Así como con el pueblo de Israel, Él fue fiel en cumplir su palabra. Llegaron como una pequeña familia extendida y se estaban convirtiendo en una poderosa nación. ¿Eso lo hicieron ellos o lo hizo Dios? Por supuesto, eso lo hizo Dios. No lo hizo Israel, no lo hizo Jacob, no lo hizo José. Por eso el énfasis en decir José murió y murieron sus hermanos, para recordarnos que la victoria del pueblo de Dios no está en los líderes, está en Dios. Por supuesto, Dios va a usar hombres con corazones temerosos, pero nos está diciendo, nos está gritando, y Moisés está escribiendo con la intención de que reconozcamos que la prosperidad de Israel no estuvo en manos de José ni de Egipto, sino estuvo en sus manos, porque él lo dijo y lo declaró mucho tiempo atrás. La fidelidad de Dios y la bondad de Dios, por supuesto, la soberanía de Dios no tiene límites. Dios no olvida. Dios no olvida las promesas que ha hecho en su palabra. Dios no olvida que ha hecho promesas para sus hijos y su pueblo y su iglesia. ¿Cuántos años dije que pasaron entre Génesis y Éxodo 1? 430 años hasta el momento en que son liberados de la esclavitud en Egipto. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Dios dio la promesa en Génesis capítulo 15 hasta el momento en que salen de Egipto? Éxodo capítulo 12, 600 años. Y ustedes pueden decir, eso es mucho tiempo. Pero ni aún así entendemos. Simplemente Dios está mostrando y enseñando la dureza de nuestro corazón. No está enseñando que Él fue lento para responder. Está enseñando que hemos sido lentos para escuchar. La fe es debilitada cuando estamos ciegos, sordos, a ver el poder y la mano de Dios. Eso es la comodidad de este mundo. Podríamos decir que Israel había disfrutado de un periodo de influencia, de prosperidad, pero pudieron haber olvidado a Dios. Notemos el verso 8. Aquí hay un cambio, un giro radical en la historia. Hemos entrado en un momento, hasta el versículo 6 y 7, de abundancia y prosperidad. Pero entra el versículo 8 con tinieblas y oscuridad. Eso es lo que enseña el texto en su original. Dice, tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. Entonces uno puede leer este texto y pasar por alto la advertencia que está diciendo ahí. Ahí nos está diciendo que cuando hay este cambio de rey, denota la aparición de un nuevo rey, o sea, una nueva dinastía, un nuevo imperio. No está diciendo que es la consecuencia del imperio anterior, está diciendo que hay un nuevo poder en el trono. Eso significa que él trae un plan para su reino. Eso significa que él trae su propia agenda para hacer. Y por supuesto, el hecho que dice que él no reconoce a José, lo que está diciendo en el original es que él no quiere reconocer lo que José hizo, ni sus hechos, porque no tiene la intención de continuar la manera en cómo el rey anterior manejó al pueblo de Israel y a José. Eso está diciendo, no tiene ninguna intención de reconocer ni las obras ni los hechos de José. Lo que él viene es a poner su propio reino y su propio plan. Y por supuesto, noten lo que él dice. Versículo 9, el rey le dijo a su pueblo, miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas se sigan multiplicando. Si no hacemos nada y está una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. El faraón no simplemente está intentando oprimir, pero está intentando mantener su reino. Trae su propia agenda política. No quiere reconocer lo que José hizo, simplemente porque él tiene su agenda. ¿Qué implicación podemos tener de este pequeño relato? ¿Cuántas veces nosotros estamos tratando de empujar nuestra propia agenda sin reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Sin reconocer su gloria, sin reconocer su majestad, sin reconocer lo que Él ha hecho para nosotros, estamos tratando de empujar nuestro propio reino y nuestra propia gloria sin importar. Lo que está diciendo es que este nuevo rey, él trae un corazón endurecido y él quiere oprimir al pueblo porque tiene una agenda política que cumplir. ¿Cuántos de nosotros estamos así aquí? Estamos aquí simplemente por conveniencia, porque estamos empujando una agenda personal para nosotros. Queremos usar a Dios como un genio, queremos usar a Dios como un proveedor nada más, pero simplemente estamos empujando nuestra propia agenda. Ok, continuemos. Versículo 11. El temor del faraón, el miedo del faraón, pero también la pecaminosidad en el corazón del faraón, dice, miren, el pueblo ha crecido tanto. Versículo 11, por lo tanto, dice, los egipcios esclavizaron a los israelitas. Y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. ¿Y los obligaron a qué? A construir dos ciudades. ¿Recuerdan? La agenda política del nuevo rey. Eso es lo que quería. Él quería esclavizarlo, quería mano de obra gratis, barata, que pudiera controlar y ponerla a trabajar. Pero no simplemente podemos ver la perversión del rey, pero también detrás del rey, ¿quién está trabajando? Por supuesto, Satanás. Y vamos a entenderlo por qué. ¿Por qué Satanás está detrás de esto también? Veamos, dice, los obligaron a construir ciudades. Versículo 12 del capítulo 1. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían. Y tanto más se alarmaban los egipcios. Eso me lleva a entender algo. Los planes de Dios nunca pueden ser frustrados. Entre más oprimían al pueblo, más se multiplicaban. Entre más ponían presión sobre el pueblo, más se multiplicaban. Eso es un principio espiritual que muchas veces no queremos aprender. Somos rápidos para correr lejos del sufrimiento, pero Dios usa el sufrimiento para el crecimiento. Dios usa tu sufrimiento para hacerte crecer. Dios usa las situaciones difíciles de tu vida para que puedas crecer en Él. Dios usa ese sufrimiento. Dice que estaban oprimidos, estaban siendo castigados, estaban siendo, dice más adelante, los oprimían. Les ponían tanta carga que amargaban su vida con tantas exigencias crueles. Yo les hago una pregunta. ¿Dios sabía que eso iba a pasar? Por supuesto. Él le dijo a Abraham, tu pueblo va a estar en una ciudad extranjera y va a ser próspero, pero también va a estar sometido a esclavitud. Nada puede dañar los planes de Dios para su pueblo. Mientras los egipcios estaban oprimiéndolo, Dios estaba cumpliendo su palabra, seguían multiplicándose. ¿Cuántos planes tuvo el rey egipcio en sus manos para querer detener el plan de Dios? Dice más adelante que como no funcionó, el hecho que la opresión debilitara a los israelitas, sino que más bien se multiplicaban, dice que habló con dos parteras. Versículo 15 de capítulo 1 de Éxodo. Después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras. Posiblemente se refiere a las jefas de las parteras. No era posible con tanta gente y tanto crecimiento y tanto volumen de crecimiento, la tasa de crecimiento, solo dos mujeres fueran encargadas de eso. Entonces, la sugerencia del original es que estas mujeres posiblemente eran las jefas de todas las parteras. Entonces, tenemos dos parteras, Sifra y Púa. Cuando ayuden, dice, a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. El segundo plan del faraón es una ironía, porque él pretende usar a las propias mujeres hebreas para causar daño al pueblo de Dios. ¿No les parece una ironía? Dios usa todo lo que está ocurriendo para mostrar su gloria y su majestad. El segundo plan falla, por supuesto. ¿Qué dice más adelante? Dice que el versículo 17, las parteras tenían temor a Dios. Se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. La idea era que cuando las parteras recibieran a los niños, asfixiar los niños, para que cuando entregaran el niño a su madre, les dijeran, nació muerto. Esa era la idea del faraón. No era algo público, no era un hecho público que iban a matar. Ellas iban a recibir y mientras recibían al bebé, asfixiar al bebé, matar al bebé, entregar al bebé muerto. Esa era la tarea de ellas. No era algo público, era algo privado, era un plan diabólico secreto. Por supuesto, dice, el temor a Dios no permitió que el plan B del faraón se diera a cumplimiento. Versículo 19, el faraón les pregunta antes, ¿por qué hicieron eso? Porque ¿qué está pasando? Y las mujeres hebreas, versículo 19, no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas, dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Yo hago una pregunta. Posiblemente las mujeres están diciendo la verdad sobre las mujeres hebreas, que son más fuertes que las egipcias. Pero no fue la pregunta que le hizo el faraón. Ellas mintieron. Pero sin embargo, Dios dice en el versículo 20 que las bendijo. Muchas personas tienen problemas con textos así porque dice cómo Dios puede bendecir por medio de la mentira. Pero lo que nos está enseñando realmente es que Dios no está bendiciendo a las personas porque mintieron. No, de hecho, la Biblia dice no tienes que mentir. Lo que nos está enseñando de forma práctica es que nuestra fe es débil. Pero aun cuando nuestra fe es débil y nuestra forma de hacer la vida práctica cristiana carece de convicción, Dios va a bendecir un corazón temeroso de Él. Dios no está bendiciendo por la mentira, Dios las está bendiciendo porque su corazón era correcto. Por supuesto, ellas pudieron haber dicho las cosas como eran, y aún así el plan de Dios continuar. Simplemente nos está enseñando que muchas veces nosotros escuchamos las mentiras de Satanás a nuestros corazones y no dejamos que nuestra vida sea recta para Dios. Dios no está bendiciendo a estas mujeres porque mintieron. Dios está bendiciendo a estas mujeres por el temor a Él. Un corazón recto. No era una fe perfecta, así como ninguno de ustedes y mi persona es perfecta. Pero cuando tienes el corazón correcto, Dios recibe tu vida de manera correcta. ¿Por qué dice que las bendijo? Versículo 21. Además, las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Las parteras eran escogidas porque no podían tener hijos. Posiblemente el texto se refiere a dos cosas. Pudieron dar a luz sus propios hijos y pudieron ser prósperas, que pudieron tener una familia. Posiblemente eso es lo que refiere el texto. Pero Dios bendijo a estas mujeres. Pero lo interesante que quiero rescatar de este momento, dice que Él aún en medio del plan del faraón, del rey, Dios permitió que el pueblo siguiera multiplicándose. El segundo plan falló. Por supuesto, el faraón tiene un tercer plan, un plan más cruel y más despiadado. Es un acto público, porque le dice al pueblo de Egipto, tomen a todos los niños israelitas y tírenlos al río. ¿Entienden? De ser un plan privado, se convirtió en un plan y una obra pública. Ya hay opresión pública. El versículo 22, entonces el faraón dio la siguiente orden, a todo su pueblo, tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. Ustedes tienen que entender algo importante de este texto. Por supuesto, el faraón es un hombre perverso y tiene un corazón perverso, pero detrás del faraón el que está trabajando es Satanás. ¿Por qué quiere matar a los niños? ¿Qué es el afán de matar a los niños? Él quiere eliminar la línea de descendencia hasta el Mesías. Por supuesto, su plan es satánico y diabólico, que él quiere eliminar a los hombres, a los niños varones, para así eliminar ¿a quién? ¿A quién? Por supuesto, la descendencia, el Mesías. Ustedes tienen que entender, este acto satánico, esta perversión tan profunda en el corazón del faraón, no viene de ahí, viene de Génesis. Porque él le dijo a Satanás, tú herirás su talón, pero la descendencia de la mujer herirá tu cabeza. Por supuesto, es el afán de Satanás eliminar la línea de descendencia hasta Jesús. Por supuesto que él deja viva a las niñas porque él quiere mezclar y eliminar por la sangre la distinción del pueblo de Dios. Entonces no simplemente es un plan para oprimir, es un plan para exterminar, es un plan de Satanás para eliminar al Mesías. Los planes de Dios no pueden ser frustrados. El Mesías nació. Tenemos redención por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces, el plan de Dios no pueden ser frustrados. Dios es poderoso. Cada plan del rey de Egipto daba resultado que se multiplicaban. Entonces, nada puede frustrar el plan de Dios. Isaías 46. Isaías 46, versículos 10 y 11. Vamos a leerlo desde el 9. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. Todos mis planes se cumplirán. ¿Cuántos? Todos. Porque yo hago todo lo que deseo. Llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente, a un líder de tierras lejanas, para que vengan y hagan lo que le ordeno. He dicho lo que haría y lo cumpliré. Nadie puede frustrar los planes de Dios. Aun cuando nosotros estemos pasando por difíciles momentos en nuestra vida, nada puede parar el plan de Dios para sus hijos. Dios va a usar el sufrimiento en tu vida para crecer en tu vida. Por supuesto, aquí hay una ironía. El faraón va a visitar las mujeres hebreas, o las mujeres hebreas fueron hasta la corte del rey, y él les dijo que hicieran esto. Hay ironía, ¿no? ¿Cómo un rey va a usar dos mujeres? En este caso, él está usando su estrategia para querer llegar hasta los niños. Pero Dios usa lo malo para el bien de su pueblo. Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Eso significa no solamente su soberanía o la providencia de Dios, es decir, todas las vicisitudes del creyente, todas las contingencias en el creyente, todas las decisiones erróneas del creyente, cosas buenas, cosas malas, cosas difíciles, todas las entrelaza para el cumplimiento de sus promesas. Dios no está tratando un plan en tu vida, Él tiene un plan perfecto. Dios no tiene plan A, no tiene plan B, no tiene plan C. Tiene un plan que se llama soberano sobre todas las cosas. Nadie puede poner alto a ese plan. Dios no está tratando de hacer algo. Él ya lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Y será como Él lo dijo. Nosotros tenemos planes. Planes A, planes B, planes C. Pero Dios no tiene planes así. Es un solo plan soberano. No hay manera que el hombre pueda frustrar el plan de Dios. No hay manera. Quizás pensamos, y quizás el pueblo de Israel en estos momentos está diciendo, están bajo opresión tan fuerte, están queriendo matar a sus niños. Pueden pensar, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Por qué nos trajo a Egipto? ¿Por qué este rey nuevo no se acuerda de lo que José hizo? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuántas veces nosotros hemos preguntado eso en los momentos difíciles de nuestra vida? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? No logro ver lo que Dios está haciendo. Yo solo quiero recordarte que Dios tiene un plan que no puede ser frustrado. Dios no está temeroso del nuevo rey. Dios no está preocupado por el nuevo rey. Dios no está pensando, ¿qué hago ahora que el nuevo rey va a tirar a los niños al río? Dios usa lo malo para el bien de su pueblo. Dios usa los mismos instrumentos de Satanás destinado a la destrucción para la redención de su pueblo. Dios usa los mismos instrumentos destinados para el mal, para bendecir y frustrar los planes de Satanás, para bendecir a sus hijos. ¿Eso no es irónico? La ironía solo muestra la sabiduría y la soberanía de Dios. ¿Entienden? Quiero hacer un pequeño y muy pequeño paréntesis, porque ya estoy casi, tengo que terminar. Regresemos a Éxodo capítulo 1. ¿No les parece diabólico el hecho que el faraón quiere matar a los niños? ¿No les parece perverso en el corazón del faraón? Por supuesto, es un hombre malvado, pero ¿no les parece que detrás del corazón del faraón perverso está la artimaña de Satanás de querer matar a los niños? ¿No te parece que hemos llegado demasiado lejos de pensar que el aborto es algo que tenemos que hacer? Perdemos la noción de la verdad porque no unimos a la palabra de Dios los acontecimientos actuales. ¿No te parece que si no hacemos nada y no decimos nada, estamos apoyándolo? Y quiero ser claro, no estoy hablando acerca de las complicaciones en el embarazo o que el niño congénitamente no puede nacer. Estoy hablando de la matancina de matar niños que están vivos en el vientre de las mujeres que dicen que tienen más derechos que el ser humano que está dentro de ellas. ¿No te parece que es perverso? Pero lo hemos permitido. Cuando leo estos textos, tenemos que orar, por supuesto, la palabra de Dios dice, oren por sus líderes. Oren por el presidente, aunque no les caiga bien, pero oren por él. Aunque no estén de acuerdo con sus políticas, pero la palabra de Dios dice, oren por los que están en preeminencia. ¿Qué hizo Satanás? Por supuesto, no niego la perversión en el corazón del faraón. Estoy seguro que era un hombre perverso, pero él usó al faraón para querer lastimar al pueblo de Dios. Él fue y buscó a las mujeres que ayudaban a recibir los niños como un acto de bendición, fue hasta ellas. Entonces Satanás va a usar la política, por supuesto, para empujar su plan. Por eso debemos orar por nuestro presidente. Deberíamos estar orando. Porque él va a buscar su mente, su pensamiento. Van a hacer cosas tontas, por supuesto que las van a hacer. Si no hay temor de Dios, van a hacer cosas tontas. Y después, cuando el veneno está en la cúspide, va a buscar a quiénes, a los médicos, enfermeros. Enfermeras. Es lo que hizo el faraón. Él buscó a las parteras para envenenar su mente y su corazón. Por supuesto, lo que está haciendo ahora. Y después, que el plan que es envenenar al pueblo y decirle, estamos haciendo lo correcto. La mujer tiene más derechos que el niño que está en su vientre. Yo quiero ser claro. no tiene ese derecho. Y quiero ser muy claro y muy específico en esto. Yo creo en que la mujer tiene derecho en muchas cosas. Fue creada a la misma imagen y semejanza de Dios. No estoy diciendo que la mujer está por debajo. Tiene el mismo derecho. Pero ella tiene un ser humano en su vientre. Nadie tiene potestad de decidir si vive o si muere, solo Dios. 1 millón de abortos en el 2011. 1 millón. El 91.4% de esos abortos suceden en las primeras 13 semanas, diciendo que no hay vida. ¿Cuándo la vida viene? ¿Cuándo? Cuando el esperma y el óvulo se conocen y se juntan. Ese es el momento de la concepción. Desde ese momento hay vida. La Biblia dice que en pecado fuimos concebidos. Y que el pecado es una atribución moral. ¿Por qué la Biblia puede definir que en pecado, desde el vientre de nuestra madre, ya somos pecadores? Puede decir que hay una concepción, un entendimiento moral. Porque Dios determina que en el vientre ya el ser es una criatura, es un ser humano. A las 8 semanas, la mujer probablemente, todavía está sufriendo de sus achaques. Pero a sus 8 semanas, el niño ya se puede chupar su pulgar. 8 semanas. La mayoría de los abortos son entre las primeras 13 semanas. 8 semanas ya se puede chupar su pulgar, responden al sonido, retroceden ante el dolor, sonríen. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque tienen órganos que están funcionando. Tiene un corazón, tiene un cerebro, tiene un sistema nervioso. Esto es fascinante para mí. Dice que sus deditos ya poseen una huella dactilar. Estamos matando. Eso se llama asesinato por conveniencia. Matar por conveniencia. ¿Qué hizo el faraón? Él mató por conveniencia. Él te estaba empujando su agenda. Nosotros cuando permitimos y no decimos nada, estamos matando por conveniencia. El aborto es asesinato. El aborto es matar. El aborto es pecado. Pero quiero decir algo. Porque las cosas tienen que ser dichas claramente. Si has pecado en esto, hay un Dios todopoderoso que puede limpiarte y cubrirte de tu maldad y de tu pecado. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar y sanar. Pero las cosas tienen que ser dichas como son. Es pecado. Ese era el plan de Satanás. La ironía no solo muestra la sabiduría de Dios, sino que también muestra su soberanía. Te voy a dar 3 ejemplos para terminar. Hay un dicho que dicen, si tú escupes para arriba, la saliva te regresa, ¿no? Eso es física también. 3 ejemplos. ¿Cómo iban a morir los niños tirados al río Nilo? ¿Cómo? ¿Sin miedo? Ahogados. ¿Cómo murió el ejército del faraón? Eso es la ironía. Pero muestra la sabiduría y la soberanía de Dios. Ok. ¿Qué iba a usar el faraón para matar los niños? El río. El río representó el medio que Dios usó para preservar la vida de su libertador Moisés. Nadie puede frustrar los planes de Dios. Dios es fiel, bondadoso y amoroso. Mi último ejemplo. Satanás pensó que había matado a Cristo en la cruz. Y la cruz representó la más grande victoria de Cristo sobre el pecado. ¿Entiendes? Jesús dijo, no son ustedes, hablando con los líderes de ese tiempo, es el plan de Dios. Dios determinó que así fuera. ¿Recuerdan? El sufrimiento nos lleva por medio para crecer. El sufrimiento nos lleva al crecimiento. Todos los hombres de Dios han sufrido y han crecido por medio de sus convicciones. Una vez más, Satanás pensó que había matado, había frustrado los planes de Dios en la cruz del Calvario. Pero la cruz del Calvario representó la victoria más grande sobre Satanás. Colosenses dice que por medio de la sangre y la obra de Cristo, Dios anuló y canceló el acta de decretos en nuestra contra. Satanás pensó que había ganado, pero nadie puede detener los planes de Dios. Para terminar, hoy al igual en los días de Moisés, Dios está llevando a cabo su plan en su iglesia y con sus hijos. En muchos de esos casos, no estamos ni siquiera viendo lo que Dios está haciendo, pero Dios está trabajando. Cuando pensemos y cuando estamos en situaciones muy difíciles de nuestra vida y no vemos la mano de Dios actuar, Dios es fiel, Dios es amoroso, bondadoso y está trabajando con quienes, dice Romanos 8:28, con los que le aman, con sus hijos. Si no eres hijo de Dios, estás perdido. No vemos el plan de Dios que es bueno, agradable y perfecto. Pero de algo tenemos que estar seguros. Dios está trabajando. Dios es fiel, Dios es bondadoso, la soberanía de Dios está sobre todo. El plan de Dios no puede ser frustrado. Dios va a usar las situaciones difíciles en tu vida para su gloria. Por eso es mejor confiar y descansar, porque Él tiene un plan mucho mejor y más grande. Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes de bien y no planes de mal, para darles un futuro y una esperanza. Por supuesto, este texto ha sido usado por muchos años con mala teología, pensando que esos planes se refieren a cosas económicas. Pero dice un futuro y una esperanza, ¿en quién? En Cristo. Ese es el plan de Dios. Dios va a ser fiel para cumplirlo en su iglesia. Dios va a ser fiel para llevarlo a cabo en su iglesia. Y no hay manera que nada ni nadie impida el plan de Dios sobre su iglesia y sobre sus hijos. Va a usar las situaciones difíciles y complicadas. ¿Para qué? Para mostrar su gloria y su majestad en sus vidas. Amén. Nosotros hemos pecado porque no hemos confiado en la palabra de Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Así que quiero pedirle en este tiempo orar. Confesar, si tienes que confesar de dónde estás, a Dios, tu falta de confianza. En los momentos más difíciles nosotros hemos mostrado de qué estamos hechos. Y muchas veces nos hemos quejado de las situaciones difíciles. Así que quiero pedirte orar. Señor, te agradecemos su bondad y su misericordia, Señor. Dios, gracias porque tu palabra dice en 1 Corintios, Señor, que estos acontecimientos, Señor, del éxodo, de la vida de Moisés, Señor, el pueblo de Israel siendo liberado, Señor, de la opresión y la esclavitud, Señor, son para nuestro ejemplo, pero también son de advertencia, Señor, porque en muchos casos nosotros hemos vuelto nuestro rostro de ti, Señor, quejándonos como el pueblo de Israel, apartándonos, Señor, de ti, Señor, olvidando lo que tú has hecho, Señor. Pero gracias, Dios, porque este tema, Señor, de hoy, Señor, nos ha recordado, Señor, tu palabra. Tú eres fiel, amoroso, misericordioso. Tú no estás olvidando, Señor, tus promesas, o no has olvidado tus promesas, Señor. Tú eres fiel en cumplir tu palabra, Señor. Lo que has dicho en tu palabra, Señor, será un hecho, Señor. Porque tú no eres hombre para mentir, Señor. Eres Dios todopoderoso y soberano que cumple sus promesas y su palabra. Aún en los momentos más difíciles de la vida de un creyente, de tu iglesia, Señor, tú estás recordándonos, Señor, que tus planes no pueden ser frustrados. No importa cuán grande y poderoso se mire el rey nuevo, tú eres un rey sobre ese rey más poderoso y más glorioso. Aunque él trate de traer tantos planes, tu plan no puede ser burlado ni frustrado. Señor, ayúdanos a recordar en los momentos difíciles de nuestra vida que tú vas a usar esos momentos difíciles para tu gloria y para el bien de tu pueblo. Perdónenos, Señor, si no hemos estado confiando con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Perdónenos, Señor, si hemos dudado de su carácter, de su fidelidad y de su amor. Perdónenos, Señor, si lo hemos ofendido tanto, Señor, al querer poner nuestras propias soluciones a nuestros problemas, Señor. Perdónenos si no lo hemos buscado como nuestra primera solución, Señor. Pero Dios, gracias porque tú eres fiel, bondadoso, Señor. Eres un Dios soberano, Señor. Y gracias, Dios, por recordarnos que tú no puedes ser burlado ni frustrado. Que tú harás, Señor, que tus planes prosperen según tu voluntad y tu gloria, para el bien de tus hijos, de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.